Debuta Playoffs al día, un día donde ya comienza la eliminación y definición de equipos y de partidos y el destino de esta temporada y postemporada NBA 2024. Buen día para todos ustedes, buen día también para el coach Carlos Morales, buen día también para Martín Ceituno que nos acompaña en el día de hoy. Carlos y Martín, la primera noticia que nos llega anoche tarde es que aunque no está totalmente confirmada, todo apunta a que los Brooklyn Nets ya concluyen la búsqueda de un nuevo técnico, no van a retener a Kevin Ollie. En vez, van a buscar a Jordi Fernández. Ustedes dicen, ¿Jordi Fernández? Sí, sí, es hispano, es español. Jordi estuvo por muchos años con el equipo de Cleveland, a cargo de la filial de G-League, de ahí pasó 6 años en Denver, y luego se lo traen a Sacramento, en parte porque fue la mano derecha también de Mike Brown con la selección nacional de Nigeria, en una competencia FIBA internacional, y recientemente, por supuesto, también fue el técnico del equipo canadiense que tuvo tanto éxito en el Mundial. Carlos, un individuo con mucho talento, un representante hispano digno, pero que sin duda está mostrando un camino. Tienes que pasar muchos años en la NBA para que la gente empiece a conocer, inclusive para saber pronunciar tu nombre, ¿no?
Es así, definitivamente que Jordi ha pagado sus cuotas, como dicen los estadounidenses, hablan de pay your dues, ¿no? Pagar tus cuotas para y las pagas en sudor y sangre, como dice uno, en amanecidas, en videos, en dar informes a entrenadores, en copiar lo bueno y lo malo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, por muchos años, tanto en la G League como en banquillos, como asistente, hasta que finalmente pues le llega esta oportunidad.
Dijes, es el cuarto técnico que Sean Marks selecciona. En este caso fue seleccionado por Marks y el dueño, Joe Tsai, que estuvo en las entrevistas finales. Parece que el dueño está dándose cuenta que las últimas 3 selecciones no exactamente funcionaron de maravilla. Aquí lo interesante para mí es que Sean Marks, que tiene tantos lazos con el equipo de San Antonio, tenía a Mike Budenholzer, que fue su asistente, coach asistente cuando era jugador. Tenía también a James Borrego, que conoce también. Y en vez de ellos dos, optó por alguien que está fuera del árbol genealógico de San Antonio. Es una interesante selección y me pregunto hasta qué punto, y sé que no sabes la respuesta, hasta qué punto el propietario Joe Tsai aquí metió la cuchara.
Sí, creo que en general, buen día para ambos y para todos los que nos están escuchando. Creo que en general Jordi es un candidato que ha tenido muchas entrevistas. De hecho, ha sido entrevistado para la vacante en Charlotte, que se ha liberado recientemente. Me parece que en general no es poco para Brooklyn decir que lo eligieron el dueño y el GM y no los jugadores, por la historia reciente que han tenido, de la influencia de Kevin Durant y de Kyrie Irving en la elección de un entrenador. Es posible que el dueño haya tenido que ver y es posible que sus influencias hayan sido parte de la elección.
Interesante, Carlos. Y por último, si no pasa y no tiene el éxito con Canadá, quizás no hubiese llegado a este punto. Pienso, yo no sé cómo lo verás.
Bueno, tiene que haber ayudado definitivamente el haber tenido esa actuación. Como te digo, ya con el tiempo que lleva en la NBA y previamente en la G League, me imagino que se había dado a conocer entre el núcleo, ¿no? De dentro de la NBA, la familia, por llamarle de alguna forma, de la liga. Pero cuando te pones al frente de un equipo, te ven al frente de ese equipo ejecutando, haciendo cosas bien, dirigiendo jugadores de NBA, porque la selección canadiense en su mayoría son jugadores de NBA, y ganándole incluso a la selección de Estados Unidos, todo eso tiene que haber ayudado.
Les recordamos, por supuesto, que estamos en una sesión en vivo. Los que nos están viendo, por favor, envía tu comentario, envía tu pregunta sobre todo, incluye tu nombre, tu ciudad, lo que estás haciendo durante el streaming, y la producción va a captar estas preguntas e incluirlas antes de que termine la sesión. Y aprovechamos también para saludar a aquellas plataformas aliadas que están con nosotros todo el tiempo: el diario Ovación, diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del diario El País, el diario El Mercurio en Chile. Nos van a acompañar durante todos estos playoffs al día e inclusive hasta las finales de NBA. Hablando del baloncesto internacional, señores, ayer se filtró por los canales usuales Woj y Champs el elenco, 11 de los 12 que se comprometen a jugar con los Estados Unidos y aparentemente van a ser parte del grupo de Steve Kerr en París 2024. Interesante el hecho de que Steph Curry está en el grupo, por supuesto, y nunca ha ganado una medalla de oro. Esta es su oportunidad a nivel olímpico de hacerlo. Y lo interesante aquí es que dejaron a alguien fuera, a un duodécimo jugador. Pero por el momento, Carlos, examinemos este grupo cuando lees este grupo, ¿qué sensación tienes?
Bueno, un grupo que tiene de todo, ¿no? Tiene veteranía, tiene jugadores jóvenes que ya han hecho su mella en la liga, como el caso de Devin Booker, Anthony Edwards y Jason Tatum. Tiene tiradores, tiene jugadores defensivos. Básicamente, un grupo como los que forma Estados Unidos para Olimpiadas. Usualmente utilizan a veces los mundiales más como para preparación o para darle oportunidad a jugadores nuevos de que se muestren. Pero en la Olimpiada ellos tratan de ir con todo, y especialmente cuando no le ha ido bien en un mundial previo, y siendo ese el caso, están poniendo toda la carne en el asador, pienso yo.
Me pregunto, sin embargo, Carlos, el perímetro, la defensiva perimetral. Haliburton, Curry, Booker no son reconocidos por sus dotes defensivas. Sí lo son Holiday y Edwards. No percibes eso como un gran problema si siguen anotando, ¿no?
No, yo pienso que Durant y Jason Tatum hay que ponerlos también en el perímetro. Recuerda, como aleros, y son buenos jugadores defensivos también. Aparte de eso, no creo que vayan a tener mucho problema defensivo. O sea, no es el caso de Austin Reeves, por darte un ejemplo, que en el Mundial pasado le agarraron el lado flaco y todos los equipos iban a atacarlo. Yo no creo ni que a Haliburton ni que a Curry, porque lo han tratado de hacer en la NBA y no se ha podido, lo ataquen puntualmente hacia su defensa. Así que yo pienso que es un equipo que tiene defensores adecuados, y quizás ese puesto número 12 sería para otro jugador defensivo más perimetral que pudiera también redondear todavía más esa defensiva.
Bueno, hay nombres que ya emergen inmediatamente. Martín, entre los nombres que ya empiezan a sonar, ¿qué nombres se están barajando?
Bien, el candidato líder en la búsqueda por el jugador número 12, según dicen los reportes de The Athletic, es Kawhi Leonard. Es decir, si necesitaban defensa perimetral o interior, aquí la tenemos de sobra. Y si no, dice que otros candidatos serían Paul George, bien gran defensor, Paolo Banchero, Mikal Bridges o Jalen Brunson. Wow. De esos cinco, dice Shams Charania, que no saldría el jugador número 12.
Wow. Carlos, tú ves obviamente a Kawhi como la obvia selección 12 del equipo.
Sí, en caso de que se vayan, de que se quieran ir con un jugador veterano que sea garantía, y como dijimos anteriormente, que le dé más defensiva en el perímetro, debe ser Kawhi Leonard. Otros veteranos que también tendrían quizás que pensarse en ellos serían su compañero de equipo, Paul George, sería uno. Si quisieran un poco más de defensiva interior, pues quizás Jared Allen sería un candidato, pero entonces está la posibilidad de que, sintiéndose ya seguros con los 11 que tienen, fueran por juventud, por jugadores que para darle esa experiencia. Banquero sería un candidato, Scotty Barnes sería un candidato, Mikal Bridges, que también es un gran jugador defensivo perimetral. Yo creo que Kawhi Leonard sería la línea.
Y por último, Carlos, coloco en la gráfica donde está el elenco repartido a Anthony Davis como ala pivot. Tienes a Embiid, tienes a Adebayo y tienes a Anthony Davis como postes, como internos. ¿Cómo piensas que va a barajar este grupo, específicamente esta rotación de internos, Steve Kerr?
Sí, me parece que como están ahora mismo, están bastante bien puestos en su sitio. Me parece que quizás pudieron haberse ido con Davis y Adebayo en la posición de pivot, y un tercer pivot quizás, y dejar en la posición de ala pivot disponible. Lo menciono porque Joel Embiid no es estadounidense, había adquirido la ciudadanía francesa, todo el mundo pensaba que iba a jugar por Francia, y como decimos en el argot, se lo tumbaron en el último momento. Estados Unidos no necesita eso, pero es para que veas cuán ávidos están ellos de elevar su nombre nuevamente, ¿no? De ponerlo en el sitial que ellos piensan que debe estar, que es ganando medallas de oro en este tipo de certámenes.
Y obviamente Embiid apostó por el equipo que él pensaba que le iba a dar a la presea dorada. Francia estuvo ya básicamente tramitando su ciudadanía y de repente, no, mira, me voy con Steve Kerr y USA Basketball. Así que veremos qué pasa. Ese anuncio vendrá en los próximos días. La única pregunta es ¿por qué no se anunció ya? Quizás tenga que ver con el hecho de que Kawhi Leonard está lesionado en este momento. Y si esa lesión no mejora o se empeora en los playoffs, pues quizás él se tenga que bajar. Así que me imagino que por eso viene este tema. Bueno, es momento de repasar ya el panorama clasificatorio por primera vez en estos playoffs. Por supuesto, tenemos el play-in que explicaremos a continuación. El hecho de que añadieron un noveno y décimo equipo para pelear con el séptimo y octavo, para definir finalmente la séptima y octava posición. Injusto para aquellos que pelearon todo el año y terminaron en séptimo y octavo lugar, pero mucho más entretenido para el resto de la liga. Y eso también está eliminando y reduciendo muchísimo el esfuerzo de perder a propósito para conseguir una mayor selección más atractiva en la parte más alta del draft al año siguiente. Así que tiene un efecto positivo para la liga. Lo que sí hemos visto es que es muy difícil ganar un campeonato de NBA, o muy inusual, si no estás entre los primeros dos clasificados: Oklahoma City, Denver en el oeste, Boston, Nueva York Knicks, y Nueva York Knicks en el este. Y tenemos la gráfica para demostrárselo. En 51-77 finales, el campeón fue uno de los dos equipos campeones de conferencia, o sea, los primeros dos clasificados. Y el segundo clasificado, inclusive, tiene marca negativa cuando llega a finales. Cuando observan esta gráfica, el octavo clasificado, dos equipos llegaron como octavos clasificados a finales y ambos equipos perdieron, los New York Knicks del 99 y el año pasado el equipo de Miami Heat. Y curiosamente ningún séptimo clasificado ha accedido a unas finales este año, así que va a ser muy interesante ver si eso se quiebra. Pero es muy, muy inusual que si estás entre fuera de los primeros dos equipos clasificados de cada conferencia, vas a llegar o ganar las finales de NBA. Así que Oklahoma City, Denver, Boston, Nueva York, atenti, atenti. Y por supuesto también tenemos que revisar lo que pasó en la primera vuelta desde el año 2015. El primero contra el octavo, ¿no? En este caso es abrumador el hecho de que el primero gane esta serie, al igual que el segundo contra el séptimo. Y así sucesivamente, el tercero contra el sexto, todo es abrumador. La única diferencia, por supuesto, los equipos más parejos, el cuarto y el quinto, donde el quinto en los últimos 9 años está ganando estas series, perdón, 8 años está ganando las series ante el cuarto clasificado. Así que tener ese cuarto clasificado no es garantía alguna de que vas a ganar. Comienza hoy, esta noche, un par de partidos en el oeste, el play-in, el famoso play-in. Y quería, Tincho, que repasases un poquito todo este trasfondo del play-in y repasar brevemente la historia del play-in para llegar a este momento.
Bien, el play-in, ¿de dónde surge? Voy a arrancar con una pequeña frase de Draymond Green que la dijo ayer. Dijo: odio el play-in, es la mejor cosa jamás creada. Draymond Green, claro, que va a jugar décimo con sus Golden State Warriors, que en otro caso no clasificaría. ¿Por qué? Porque originalmente en la NBA clasificaban del primero al octavo, o al primero con el octavo, el segundo con el séptimo, etc. El play-in surge a partir de la burbuja en 2020, por la pandemia de COVID. Se juega, se decide, es una idea que probablemente ya la tenían en mente, deciden implementarla en la burbuja, decidiendo que si entre el octavo y el noveno, al momento de finalizar la temporada regular, había 4 juegos de diferencia o menos, se jugaría un play-in de doble eliminación. Es decir, al octavo, en este caso, como vemos en pantalla, era Memphis Grizzlies. Perdón, era Portland. Con ganar un juego le alcanzaba, Memphis noveno necesitaba ganar dos consecutivos. Entonces, en el 2020, del lado del oeste, Memphis y Portland quedan a medio juego de distancia, entonces tienen que jugar el play-in, un play-in que terminaría ganando Blazers sin necesidad de ir a un segundo juego. Pero por el lado del este, Washington Wizards quedó 7.5 juegos detrás del Orlando Magic, por lo tanto no habría necesidad del play-in.
Entonces, en ese momento, Martín, disculpa que te interrumpe, le gustó mucho la idea a la NBA y dijeron: vamos a abrir un poquito más el campo e incluir más equipos, ¿no?
Sí, de esa manera se daban cuenta que había más lucha hasta el final, que estaba la posibilidad de tanquear menos, porque el décimo tenía un incentivo para seguir ganando, y quitando la restricción de juegos, como se hizo a partir de 2021, del séptimo al décimo, séptimo y octavo, antes tenían una plaza asegurada en playoff, ahora no la tienen. Del séptimo al décimo jugarían, como el formato que se mantiene hasta hoy, 2 juegos, 1 o 2 juegos, para determinar la clasificación a playoff. De esta manera, el séptimo y el octavo juegan un partido como el que hoy van a jugar Los Ángeles Lakers y New Orleans Pelicans por el séptimo puesto, y el perdedor de ese partido jugaría un encuentro contra el ganador de un juego entre el noveno y el décimo, como van a jugar los Warriors con los Kings. De esta manera, el primer juego entre el séptimo y el octavo define al séptimo puesto, y el perdedor de 7 y 8 contra ganador de 9 y 10 define el octavo puesto, que jugaría contra el primero. En 2021 tuvimos lo que es un clásico de este pequeño formato, que Lakers le gana a Warriors, un LeBron contra Curry, y clasifica como séptimo. Después Grizzlies de Ja Morant le termina ganando en tiempo suplementario a estos Golden State Warriors, que perdieron dos juegos. Por el lado del este, Boston clasifica como séptimo en una temporada que tuvo muchas lesiones. Y después Washington Wizards, que se va al perdido con Celtics, le gana a Indiana Pacers y clasifica como octavo.
O sea, esta fue la primera instancia en que un equipo que terminó séptimo octavo no termina entrando a los playoffs, que fue el equipo de Golden State Warriors eliminado por Memphis. Así que ya eso le dejó una señal a la liga clara: ponte las pilas en este play-in. Y eso hace que los partidos de play-in sean, obviamente, literalmente, esencialmente, debido a muerte. Aunque en realidad tienes una segunda oportunidad si pierdes ese primer partido y estás entre los séptimos y octavos. Es el único beneficio de terminar séptimo o octavo en la tabla antes de terminar. ¿Qué pasó en el 2022?
Sí, en 2022 tenemos a los Clippers contra los Timberwolves por el lado del oeste. Minnesota le gana a unos Clippers de vuelta plagados de lesiones y clasifica como séptimo. Clippers pasa a jugar con Pelicans, que le había ganado a Spurs en el duelo entre noveno y décimo, y pierde nuevamente, y Pelicans clasifica como octavo. Por el lado del este, Brooklyn Nets clasifica como séptimo, habiendo ganado al octavo Cleveland Cavaliers en su casa, porque el mejor clasificado siempre es el host del partido. Hawks le gana a Cavaliers después en el encuentro definitorio, y Atlanta clasifica como octavo.
Y aquí se eliminan Cavaliers y el equipo de Clippers, que eran octavos clasificados. En el 2023, Martín.
2023, arranco por el lado del este. Chicago y Miami, en un clásico, termina ganando Miami después de que Chicago le gane el juego a... No, perdón. Miami le gana el duelo de 7 contra 8 a Chicago. Y arranco de vuelta. Miami pierde el juego con Atlanta de 7 contra 8 y Atlanta clasifica como séptimo y termina enfrentando a Boston, que había salido segundo. Y Miami comienza un poco difícil su carrera, lo que sería después a finales de NBA. Y luego de un encuentro también clásico entre Bulls y Raptors, no necesariamente por lo que pasó adentro de la cancha, sino por afuera, por la hija de Mar de Rosan, gritándole los tiros libres a los jugadores de Raptors, que tiraron por debajo del 50%. Termina perdiendo, y Chicago Bulls, décimo, tiene la posibilidad de ser el primer décimo en avanzar a playoffs, pero pierde con Miami. Por el lado del oeste, Los Ángeles Lakers gana en tiempo suplementario por el séptimo puesto y se enfrenta a Memphis Grizzlies, a quienes terminarían ganando, y los Timberwolves, perdedores del juego de 7 y 8, terminan venciendo a Oklahoma City Thunder, un equipo joven incipiente que ya nos mostraba lo que podía hacer esta temporada, pero se quedan cortos de playoff y terminan perdiendo, y Minnesota clasifica como octavo enfrentando a Denver Nuggets.
Bueno, en este caso vemos en este último año como el séptimo octavo clasificaron, pero Miami, como siempre, con muchísimo drama. Carlos, interesantemente hemos tenido ya 4 años, y el primer año un año truncado, solamente 2 equipos jugando. 4 años de este play-in y ya 20 de los 30 equipos de NBA han participado en el play-in. O sea, para muchos ha sido una oportunidad de rescatar un poquito su temporada, ¿no?
2/3 de la liga han podido ya participar en el play-in. Claro, tú puedes decir lo que mencionabas, para algunos la oportunidad de rescatar su temporada, y esa básicamente es lo que hayan llegado noveno o décimo. Porque el que llegó séptimo o octavo en cada uno de esos años piensa, ¿pero por qué jugar un play-in? No, deberíamos haber clasificado. Ahora, cuando llegas noveno o décimo, empiezas a pensar, qué bueno que hay un play-in, ¿no? Entonces, eso le ha dado lo mencionaron ustedes, le ha dado un interés adicional a la temporada. Es un poco más, menos gratificante el tanquear buscando posiciones para el draft, porque uno dice, no, todavía tenemos chance de meternos en los playoffs y la diferencia en inyección económica, por ejemplo, aparte de lo deportivo, pero en inyección económica, el de clasificar versus no clasificar, hay una gran diferencia y todo eso viene de la mano de este play-in y de las esperanzas que tienen los equipos de poderse meter en un playoff.
Carlos, mi otra pregunta es, mira el elenco que hay en el oeste. Nueva Orleans, Sacramento, Golden State, Los Angeles Lakers. Dos de esos equipos se van a quedar fuera en las próximas 72 horas. Dos equipos excelentes. Excelentes. La sensación, la pregunta que te voy a hacer es muy difícil contestarla. Es, ¿te da la sensación en este momento que cualquiera de esos equipos en ese fondo de la tabla del oeste puede propulsarse y hacer mucho más ruido porque son equipos de calidad? O sea, esto solamente llegas al play-in y repasamos los datos. Si no estás entre los primeros dos, típicamente no llegas a finales. ¿Hay algo en este play-in, en cualquier lado, en cualquier conferencia que tú digas, no, este año, cuidado, que podría haber sorpresas?
Bueno, ya ocurrió el año pasado. O sea, el año pasado vimos un Milwaukee Bucks que fue casi prácticamente dominante durante temporada regular en el este. Y cuando vino el playoff, se quedaron en el camino, ¿no? Yo creo que ya el año pasado ocurrió. Ya ha ocurrido también en otras ocasiones, que en muy pocas ocasiones, pero ha ocurrido que un octavo haya eliminado un primero en primera ronda o que un séptimo haya eliminado un segundo. No es posible, pero es poco probable, porque usualmente esos equipos vienen dominando y si no tienen lesiones, que fue el caso el año pasado de Milwaukee. Milwaukee tenía la lesión de Giannis Antetokounmpo y eso le pasó factura. Pero muy pocas ocasiones vemos un equipo que de octavo o séptimo que pueda vencer a un equipo saludable y que venga ya alineado, que no venga dando tumbos en la parte final. En el oeste me parece muy, muy difícil, porque tanto Oklahoma City como Denver vienen muy enchufados, pero no imposibles, repito. En el este quizás habría una oportunidad más para el equipo que llegara a séptimo, porque Nueva York es un equipo que llega a segundo, pero que llega a segundo dando tumbos, ¿no? Y afianzándose en los momentos finales para llegar a las 50 victorias y de esa forma quedarse con el segundo puesto. Hasta una semana antes de terminar la temporada no se sabía quién llegaba segundo. Ahora, el primero, esa sería la sorpresa del siglo, si el octavo le gana a Boston, porque Boston ha sido dominante durante toda la temporada y entran saludables y engranados a estos playoffs.
Sin duda que sería un golpe. Lamentablemente para Milwaukee, un segundo año con una lesión importante para Giannis Antetokounmpo, y te digo, los Bucks en este momento son una olla de presión. O sea, las cosas tienen que salirle bien, sobre todo al principio de estos playoffs, porque si no, aquello va a explotar. Va a ser muy interesante lo que pasa y veremos qué sucede en este play-in. Así que gracias, Martín, por este recuento global de estos 4 años de play-in, muy entretenidos, y ojalá nos toque un año más, comenzando esta noche, y tenemos resultados y comentarios de cada partido, cada día de playoffs, inclusive aunque no haya partidos, estaremos hablando de playoffs de NBA y lo que acontece en la liga aquí en este espacio. Bueno, en el play-in comienza en el oeste con el octavo clasificado, Los Angeles Lakers, y ganándole en el último partido al entonces sexto clasificado New Orleans Pelicans. New Orleans cayó de zona de playoff a play-in para enfrentar al mismo equipo que le dio esa soberana paliza en el último partido de temporada a domicilio. De hecho, Los Ángeles ganó 3 de 4 partidos este año a los Pelicans, y uno de ellos fue por 44 puntos en la semifinal del torneo intertemporada. Una paliza, pero absolutamente rotunda. Curiosamente, después de las palizas, tiene una tendencia muy marcada este equipo Pelicans, que es jovencito todavía e inexperto, de repuntar con calidad. El problema ha sido constancia y consistencia. De hecho, algo muy interesante es que entre estos equipos es que están unidos por un traspaso en el 2019. Anthony Davis se quería ir. ¿Te acuerdas, Carlos, que andaba con una camiseta que decía "me quiero ir"? Era algo verdaderamente bochornoso. Finalmente aceleraron el traspaso y fue al equipo de Los Ángeles. A cambio vino, entre otros, Brandon Ingram, que ahora está jugando con el equipo de New Orleans. O sea que hay una historia entre ambos. En ese último partido de temporada regular, Los Ángeles ganó a Pelicans 124-108 por 16 puntos. LeBron James con 13 asistencias en el primer tiempo. Y fue uno de esos partidos de Los Ángeles que encienden el interruptor, deciden marcar temprano y sacarte de la cancha temprano. La sensación que te da es que este equipo de Pelicans es frágil mentalmente y Los Ángeles quería arrollarlos temprano. Estos equipos se enfrentaron, las franquicias, en el 2011, cuando Lakers venció a los entonces Hornets de Nueva Orleans 4-2. Y Los Ángeles tiene la oportunidad ahora de mantenerse invicto en torneos de play-in. Veremos si son capaces de hacerlo. ¿Cómo ves esta serie, Carlos? No digo yo serie, este partido, Carlos, entre ambos equipos, todo el incentivo existe. De nuevo, el partido va a ser en la cancha del equipo de Nueva Orleans. Vienen de esa paliza, esa humillación. Es el equipo que los ha atormentado este año. Todos los elementos están ahí para que este equipo esté más que motivado y no tenga que hacer nada Willie Green a nivel de motivación.
Es así. O sea, el tener dos partidos consecutivos en casa, uno que te mandó para esa zona y frente al equipo que te envió para esa zona de play-in y tenerlo ahora en casa, debe ser motivación suficiente para tener el mejor partido que puedas tener. Y obviamente los Lakers se deben sentir sumamente confiados por el dominio que han tenido de New Orleans en la temporada y porque le vienen de ganar tan temprano como hace un par de días. Así que yo pienso que va a ser un buen partido y que va a ser un partido en el que quizás no haya esa ventaja tan amplia o esas ventajas tan amplias que los Lakers han podido conseguir en algún momento dado. Y aparte de eso, hay que ver quién está maltratado, quién está disponible para jugar. Sabemos que Anthony Davis viene aquejado también de lesiones y que eso pudiera ser un factor en ese partido.
¿Qué se sabe de eso, Martín?
Bien, parece que pasó de... El estatus todavía está en duda. En general, en los equipos tienen que enviar un reporte previo hora a hora. Y pasó de probable, es decir, de 75% de chance de jugar, o así se considera, a debatible, que es un 50-50. Entonces, en este momento no sabemos si Anthony Davis, con espasmos en la espalda, va a poder estar disponible para el juego de hoy.
Dicho sea de paso, tiene esa reputación, ¿no? De que lo tocas y lo miras mal y se lesiona. Pero este año ha jugado 76 partidos, cosa que ha pasado un poquito desapercibido. Y dentro de esos partidos ha tenido excelentes actuaciones y este es un momento importantísimo para ellos. Pero veremos qué pasa. Los partidos entre ellos han sido partidos de alta anotación, Carlos. Para mí hay algo bien interesante cuando veo este duelo y lo he estado viendo últimamente. Jonas Valanciunas me está recordando el caso de Steven Adams, que te puede jugar la temporada regular, es el clásico pivot grande, un poquito lento, pero grande, que ha ido perdiendo eficacia en su carrera, ha perdido el triple, está perdiendo un poquito elementos de su juego, que comienza los partidos a las mitades y luego la situación indica que hay que sacarlo de campo. Los Ángeles explotó eso sin misericordia para arrancar el partido con ventaja. ¿Tú crees que vemos que Willie Green aplique el garfio un poquito antes en el caso de Jonas?
Bueno, depende de cómo esté la ofensiva del equipo, más que la defensiva. Yo creo que Valanciunas en la pintura le puede crear algunos problemas a los Lakers cuando van en la penetración, pero obviamente cuando lo sacan al perímetro, él se siente incómodo. Sin embargo, hoy en la NBA de hoy en día, cuando los problemas son ofensivos y no defensivos, el equipo tiende a irse con un equipo pequeño inmediatamente, un equipo más versátil, más tiradores o más penetradores, y eso es lo que le pasa factura a veces a Valanciunas, que cuando el equipo trata de irse con cuatro perimetrales y medio, diría uno, ¿no? Porque el quinto jugador grande debe tener las opciones de jugar adentro o afuera. Valanciunas tiene un tirito hasta el área de tiro libre, bastante confiable, pero su mejor juego obviamente es en la pintura, es cerca del aro, así que veremos a ver cómo empieza el partido. Yo creo que esa decisión de Green va a depender mucho de cómo arranca ese partido y si el equipo se está manteniendo bien, especialmente en el costado ofensivo, quizás Valanciunas tenga más tiempo de juego.
Obviamente, cuando se enfrentan estos dos equipos, LeBron James lo que hace es que busca a CJ McCollum y lo trata de aislar e involucrar en situaciones para poder sacar partido de su relativamente pobre desempeño defensivo. Pero a mí algo que me sorprendió mucho, Carlos, de este equipo, es que si algo tiene Nueva Orleans a su favor, en cualquier duelo, incluyendo este contra Los Ángeles, es que tiene una cantidad de jugadores de la posición de, incluye la 4 un poquito, pero de 3 a la 1, que son picantes defensivamente, que deberían estar secando el perímetro del equipo contrario. ¿Qué tal D'Angelo Russell y Reeves, Austin Reeves, en ese partido de cierre de temporada? La rompieron y eso a mí me sorprendió muchísimo de este equipo. Y la otra cosa que me abrió los ojos es que lleva ya 5 años en la liga Zion Williamson y nunca ha jugado un partido de playoffs, Carlos. Y en el partido de cierre de temporada, que era lo más cercano a un partido de playoffs, estuvo bastante apagadito.
Sí, no ha tenido esa experiencia todavía. Obviamente las selecciones no lo han respetado temprano en su carrera. Y esta es una gran oportunidad a un solo juego. O sea, ganas ese partido y eres el séptimo clasificado y tendrás esa oportunidad de jugar en playoffs. Claro, el premio sería jugar frente a los Denver Nuggets, pero no hay, que son los campeones defensores, pero no hay duda de que es una gran oportunidad para los Pelicans.
Y hablando de eso, Tincho, ya empezó la especulación de que podríamos tener un mini tanking en medio del torneo del play-in, donde el equipo que no quiere enfrentar a Denver, que está segundo clasificado en el oeste, entre comillas, preferiría enfrentar a Oklahoma City Thunder, que para mí no es ningún regalito, aunque es un equipo muy joven, también inexperto, y por lo tanto ya se está empezando a hablar un poquito de quizás Los Ángeles, y por eso empeoró la salud de Davis, dice la especulación, ¿no? Esto es pura especulación. Quizás este equipo de Los Ángeles esté preservándose para un segundo partido de play-in, para asegurarse clasificar, pero octavo y no séptimo. Eso es lo que se escucha. Pero ayer decidimos pasar una encuesta a ustedes para ver su opinión. ¿Cuál de estos dos equipos, sea Nueva Orleans o Los Ángeles, estaría, inclusive, consideraría la idea, la noción de quizás preservar un poquito su juego en ese primer juego de play-in para asegurar la clasificación como octavo en el segundo? Y la estadística es bastante abrumadora. Ninguno de estos dos equipos se prestaría a eso, mucho menos el equipo de Los Ángeles, que decidieron que sencillamente eso no están dispuestos a hacerlo, Carlos. Porque esto implica que si tú concedes un primer partido es porque estás seguro que vas a ganar el segundo, ¿no?
Sí, o sea, es muy difícil. Cuando tú tienes, te dan dos oportunidades, pero la primera es la mejor de todas. La primera es para quitarte la presión de que tengas que jugar un segundo partido. Y si tienes esa oportunidad, ya sea aunque vayas a jugar contra un rival que tú digas, porque este rival nos ha dominado y de qué forma, nos barrieron el año pasado, nos han dominado este año, me refiero a Lakers enfrentando a Denver, ¿no? Pero aún así, tú quieres asegurarte una serie de playoffs. Tú no quieres estar poniendo todo a un juego, que en un juego puede pasar cualquier cosa. O sea, tiras el juego contra los Pelicans y después el que venga del noveno o el décimo fácilmente te puede dejar fuera. Entonces, no pienso que estén dispuestos los Lakers a eso. No tanto como se escribió la encuesta, que decía Lakers no se presta para esto, y el 61% dijo que, bueno, todos los equipos de la NBA se prestan para todo, Álvaro. O sea, no es por eso. No es porque no se presten, es porque no les convendría jugar para perder.
Ahí está la encuesta que mencionaba, no se presta a esto. O sea que y en el caso de Nueva Orleans jamás tanquearían, o jamás es una palabra muy fuerte, ¿no, Carlos?
También, exactamente, seguro.
Pero bueno, la mayoría de ustedes piensan que esto no va a pasar de ninguna manera, gracias a aquellos que nos acompañaron en esta votación y para entender un poquito el sentir de ustedes en cuanto a lo que pueda hacer o no este equipo de Los Ángeles. Hablemos del décimo clasificado Golden State Warriors y Sacramento Kings, el noveno clasificado. Estos equipos se enfrentaron el año pasado en una memorable serie de primera vuelta, donde se extendieron a un séptimo partido y Steph Curry hizo esas proezas increíbles para poder eliminar un equipo que se veía como un calco en ese momento de Golden State Warriors. Recuerden, Mike Brown vino de Warriors como asistente a hacerse cargo del equipo de Sacramento y aplicó muchas lecciones aprendidas bajo el sistema de Steve Kerr. Pero este año la cosa se nota distinta para ambos equipos. El equipo de Golden State ha tenido altos y bajos, pero un cierre de temporada tremendo, donde han ganado, escuchen esto, 17 de sus últimos 20 partidos de gira. Es excelente. Y también tenemos en el caso del equipo de Sacramento, un equipo que ha tenido un par de lesiones. Kevin Huerter, Malik Monk no van a estar disponibles. Son dos grandes tiradores. El otro día saqué la cuenta. Malik Monk, escuchen esto, pasa más tiempo en cancha cuando los partidos van al clutch, a la chiquita, que De'Aaron Fox. Y no por poco. O sea, me sorprendió eso. Juegan muchas veces juntos, pero tienen mayor promedio de tiempo en cancha en el clutch Malik Monk que De'Aaron Fox, que se percibe como el referente de este equipo. Pero esto va a estar muy, muy entretenido. Los mejores... Golden State es un décimo clasificado. Hablamos del hecho de que hay cuatro equipos de calidad en el oeste que se están enfrentando y dos de ellos van a quedar fuera. Si Golden State queda fuera, quiero que sepan que Golden State es el décimo clasificado con el mejor porcentaje ganador en la historia. En la historia de la NBA. Es increíble. O sea, este es el, si se elimina Golden State, para mí es el, obviamente ya el fin de ese ciclo y esa era. Pero es un equipo que gana el 56% de los partidos y se quedaría fuera. Es algo loco, es una locura. Una locura lo que está pasando en el oeste. Pero lamentablemente así son las reglas, así se van a tener que eliminar. Carlos, va a ser muy interesante ver cómo se maneja esta serie técnico-tácticamente. El año pasado utilizaron a Kevon Looney como un jugador clave para tratar de neutralizar a Domantas Sabonis y generalmente funcionó. O sea, fue una táctica que le funcionó a este equipo. Pero creo que se han dado cuenta este año, y lo hemos visto cuando Looney no solamente perdió la titularidad, pero perdió totalmente el protagonismo, de que cuando lo colocan él junto a Green en cancha, están jugando ofensiva con tres. Pueden pantallar un poquito, pero no son amenaza alguna. Por lo tanto, han utilizado mucho más a Trace Jackson Davis como alternativa, inclusive en el cuadro titular, Carlos. ¿Cómo vas a ver? Y obviamente, parte del diseño el año pasado fue darle el tiro, le dieron el tiro libre a Sabonis, porque pensaban que no lo iba a estar, y eso, en eso tuvieron razón. ¿Cómo ves el duelo este año con las bajas que tenemos y las situaciones que tenemos entre ambos equipos?
A eso te iba, Álvaro. Primero, la cancha local favorece a Sacramento una vez más, pero no sería la primera vez que gana un partido importante Golden State en Sacramento, tan cercano como el año pasado. Ese séptimo partido fue en Sacramento y Golden State lo ganó. Pero están las lesiones de por medio. Está precisamente el que mencionabas, a Malik Monk, que para mí es el sexto hombre del año, que está fuera. Herter está fuera. Hasta ese momento se le daba toda la ventaja entonces a Golden State, hasta que nos enteramos también de las lesiones tanto de tobillo de Steph Curry como el golpe en la rodilla derecha que tiene Draymond Green, ni hablar de Gary Payton, que ha estado entrando y saliendo de la plantilla durante el año por distintas lesiones. Así que hay que ver cuán saludable están estos equipos y cómo actúan el resto de los jugadores, si es que estos jugadores no pueden ver acción, número uno. Y número dos, lo de Davis me llama la atención porque es un jugador que viene a suplir casi todo lo defensivo que hace Looney, pero con más ofensiva. Y yo creo que eso es lo que le ganó a este joven el tener protagonismo y, como mencionas, hasta la titularidad. Y creo que puede ser un factor importante en el partido de hoy, especialmente porque hay que, de alguna forma, neutralizar a Sabonis, que es un, cuando no es un triple-doble ambulante, es un doble-doble ambulante. O sea, puntos y rebotes, garantía de que va a estar por encima del doble dígito, y las asistencias en ocasiones también. Así que ese es el referente principal al que hay que tratar de frenar esta noche.
Desde que terminó con la eliminación el año pasado Sacramento, Domantas Sabonis estaba practicando ese tiro abierto, porque sabe que va a pasar de nuevo. ¿Y sabes qué? Va a pasar de nuevo esta noche. Va a ser la gran prueba del trabajo que ha hecho por un año. Y uno que intentará la misma táctica. Tincho, ya anunciaron que Gary Payton, el segundo, va a estar fuera no solamente este partido, pero un posible siguiente partido del play-in. Esa es una baja enorme, porque el año pasado marcaba al más feo del lado de Sacramento, ¿no?
Sí, Gary Payton, en general un jugador con mucho sacrificio, de mucha lucha, mucho básquet también, pero es verdad que es de esos guerreros que se necesitan para una eventual postemporada, para un play-in o para unos playoffs. Son jugadores que uno necesita y que necesita que se sacrifiquen para que el resto, para que las superestrellas puedan hacer lo suyo.
Deberías tener un equipo All Alvarado, que incluya a José Alvarado, a Gary Payton, quizás un Patrick Beverly, ese tipo de jugador de baja estatura que es pura pimienta en la cancha y te saca de quicio. Deberíamos sacar ese equipo más adelante. Por último, Carlos, vamos a no adelantarnos porque Golden State ha jugado muy bien en este cierre de temporada y dice Steve Kerr que se siente muy cómodo con el equipo y tiene confianza que este equipo puede avanzar, no importa la calidad del oponente en el dificilísimo oeste. Pero vamos a ser obvios. En el momento en que pierdan, cuando pierdan o si ganan campeonato inclusive, se está cerrando el ciclo en Golden State y perder prematuramente aceleraría los vientos de cambio, imagino.
Sí, me imagino que sí. Tú sabes que esta es una franquicia que no es nada barata. Está por encima del impuesto de lujo y por mucho. Tienen una arena relativamente nueva, creo que están en su tercer año con esta arena, que les ha dejado muchos beneficios económicos, pero realmente es una de las franquicias que está más metida en cuanto a pagar salarios. y tiene mucho jugador veterano, tiene mucho jugador que su rendimiento no está ya en el tope. Hemos visto a Draymond Green, obviamente con todas las cosas que tuvo durante toda la temporada, ¿no? Klay Thompson, que si bien es cierto que ha habido un resurgir en las últimas semanas, pero vimos cómo fue la temporada de él, vemos cómo se le está haciendo más difícil cada vez entrar en ritmo temprano en un partido, y son jugadores que en algún momento dado quizás haya que pensar en salir de ellos porque son jugadores caros. Obviamente Steph Curry todavía le queda muchísimo y sería quizás darse un tiro en un pie salir de Steph Curry, pero el resto de los jugadores yo creo que están disponibles para que pase cualquier cosa con ellos.
You know, Tayson Jackson Davis, Jonathan Kuminga, Moses Moody están empezando a hacer ese recambio que siempre aspiraba Bob Myers y la gerencia de este equipo, pero quizás no están a un nivel de los hermanitos Splash cuando estaban en su apogeo. Todo esto es parte del ambiente que rodea este partido. Es el fin de siglo. Y no sabemos cuándo llegue el fin de siglo, pero no está muy lejos. Y la pregunta es si este grupo puede empujar esa fecha, diferirla hasta más adelante. Y yo creo que eso va a ser muy interesante y veremos qué pasa en este caso. Le damos las gracias, por supuesto, a Martín Zeitún y, por supuesto, al coach Carlos Morales por acompañarnos. Les recordamos que tenemos un montón de plataformas mediáticas en las cuales pueden acceder el material de este equipo. Cuando llega una pregunta ahora de Leo Achinelli, ¿creen que los Boston Celtics tienen suficiente para vencer a Denver Nuggets en el caso de una final?
Habría que hay mucho camino todavía que recorrer, ¿no? Los dos equipos no la van a tener fácil para llegar a una posible final. Boston tiene lo suficiente para vencer a Denver en una final. Tienen todo, o sea, han demostrado que tienen defensiva, ofensiva, tienen profundidad, la banca le juega muy bien. Denver tiene esa debilidad. Denver yo creo que tiene uno de los cuadros titulares más productivos en los últimos años, pero su banca no es tan productiva. Pero sería una serie de ensueño, teniendo en cuenta que al campeón hay que derrotarlo, ¿no? Y que Denver cuenta con el mejor jugador de la liga, a mi juicio, que es Nikola Jokic.
Sería una serie tremenda. Si Denver llega a finales en el oeste, meramente para llegar, tendría que posiblemente doblegar a Minnesota, doblegar a Oklahoma City Thunder en el camino. O sea, estaría un equipo perfectamente preparado para cualquier cosa, y Boston ha sido el mejor equipo en la temporada regular de este año y por un margen importante. Así que veremos qué pasa ahí. Leo, gracias por la pregunta. Recuerden que estamos en distintas plataformas mediáticas. Estamos en Twitch, en TikTok, en Facebook, en X, que es Twitter. Estamos en Instagram bajo Ritmo NBA. También tenemos el canal de Ritmo NBA-NFL. Ese canal es una página importante porque ahí está el archivo de todos los videos que hemos y preparamos para ustedes y los incluimos allá. Si pasas por esa página, suscríbete de una vez y oprime el botón de la campana que te envía las notificaciones cuando llegue un video nuevo, te llega directamente y así no te lo pierdes. También hablamos del podcast de Ritmo NBA y también tenemos el newsletter de Ritmo NBA, que el podcast está en Spotify y en todas las plataformas principales. Así que pasa por ahí, busca la palabra, dos palabras Ritmo NBA, y ahí te lleva directamente al episodio. Suscríbete, no solamente escucha una emisión. Y este es el newsletter que te llega una vez por semana a tu correo electrónico para poder, con tres temas directamente al grano, para poder recibirla totalmente gratis, solamente tienes que pasar por www.smartsports.com, registrarte y ya la recibes. Llega más o menos a media semana y está excelentemente preparada con tres temas siempre de interés. Vas a aprender algo de la NBA con cada entrega de ese newsletter. Así que Martín y Carlos, a disfrutar el resto del día, a disfrutar el primer día de play-in. Estaremos con ustedes por dos meses. Martín nos va a acompañar cuando esté disponible, Carlos también. Así que gracias a ustedes dos por acompañarnos y a ustedes en sus donde quiera que estén viéndonos por también ser parte de todo esto. Si les gustó, dale like. Si no, comparte con tus amigos y nos veremos tan pronto como mañana con ya el primer recuento de lo que pasó esta primera noche de play-in en estos playoffs al día. Gracias.